Son las 12 y 5. Las 11 y 5 en Canarias. Nos queda una hora por delante de Herrera en COPE. Y vamos a hablar del carnet de conducir. Porque no hace mucho, en cuanto cumplíamos los 18, lo primero que teníamos en mente, sobre todo algunos, era sacarse el carnet de conducir. Bueno, pues ahora si te fijas en los jóvenes, seguro que habrás notado que no está tan clara esta tendencia. De hecho, si vives en una ciudad grande, seguro que te habrás dado cuenta de que los jóvenes no conducen tanto como antes, ni tampoco tienen todos un coche propio. Utilizan el metro, el autobús, los coches y patinetes eléctricos. Ese es el hecho y los datos lo corroboran. Pilar García Muñiz, ¿qué está pasando exactamente?
Pues mira, John, ahora vamos con las cifras, pero tú te acuerdas que en nuestra época, bueno, tú eres un poco mayor que yo, hay que decirlo.
Sí, hombre.
Pero vamos, en más o menos los de nuestra quinta, la tuya y la mía, pues lo primero que hacíamos cuando cumplíamos los 18 años era precisamente sacarnos el carnet de conducir, aunque no tuviésemos coche, ¿no? Aunque el coche en propiedad llegase mucho tiempo después, pero era algo, vamos, que iba casi con la mayoría de edad ligada, ¿no? Pues fíjate, en el año 2007 hemos analizado el dato de cuántas personas se sacaron ese año el carné, ¿no? Lo hemos hecho porque, como todos sabemos, pues suelen ser jóvenes los nuevos conductores. Pues en ese año, te repito, 2007, hubo 790.053 personas que se lo sacaron. Y ahora vamos a 2019, 12 años después. Pues ese año la cifra es de 491.000 personas, es decir, casi la mitad. Es un dato que nos ha llamado muchísimo la atención. Y si nos fijamos en franjas de edad, también hay algo bastante llamativo. Mira, desde la crisis económica de 2008, la franja de 18 a 20 años que se saca el carné ha bajado en un 28%, un 37% entre los que tienen 21 a 24 y un 55% entre los que tienen 25 y 29 años.
Claro, en esta decisión de no tener carnet de conducir, pues pesan más variables, además de las nuevas alternativas de movilidad, además de que haya más transporte público. Son tres las fundamentales. La primera, las alternativas a tener un coche propio. Tienen acceso fácil al transporte público, como digo, a los patinetes, coches eléctricos, a compartir coche para hacer viajes largos, otra mentalidad incluso. Hay otros sistemas, en definitiva, de moverse. La segunda razón es lo que cuesta mantener un coche al cabo del año. Seguro, gasolina, reparaciones en el taller, el parking, si es que tienes que meterlo en algún lugar. Y la tercera clave tiene que ver con el propio carnet de conducir. Y es que muchos de ellos son mileuristas y convertirse en nuevos conductores les puede costar entre 800 y 1.200 euros si todo va bien. Ojo, que no es que sea una cifra descomunal. Antes también eran caros, pero ahora también, como hay tantos gastos...
Pues sí. Incluso, John, podríamos decir que hay también una cuarta, que es la conciencia ecológica. Pues prefieren utilizar, en muchos casos, el transporte público y así no contaminar. Son variables, como decimos, que están haciendo que haya jóvenes que han decidido no sacarse, por lo menos de momento, el carné de conducir. Es el caso, por ejemplo, de María. Tiene 29 años y vive en el centro de Madrid. En su caso, nos ha explicado que no ve necesario pues tener ese carné.
Pues vamos a hablar con ella, María Fernández. ¿Tú cómo te mueves a diario?
Hola, buenas tardes. Pues yo me muevo en transporte público y andando, porque por suerte o por desgracia vivo en una ciudad grande y puedo moverme en transporte público e ir a donde quiera casi. O sea que yo no necesito coche, no necesito carné por ahora.
María, decimos que tienes 29 años, que no necesitas carnet, que no te lo has sacado de hecho, pero ¿cuál es la decisión que más ha pesado? Hablábamos de varias cuestiones, pues eso, en tu caso es que no lo necesitas, pero supongo que también otra razón habrá sido la económica, porque al final mantener un coche pues es mucho dinero a lo largo del año, ¿no? O incluso pues una razón también medioambiental, una razón sostenible.
Desde luego, mantener el coche, pero también sacarse el carné es muy difícil. Tienes que tener ahorrado pues bastante dinero para poder tener la opción de incluso sacarte el carné, ya no que tengas coche, que también, sino sacarte el carné. Y luego, pues bueno, los atascos que no estoy dispuesta a comerme, el coste del aparcamiento. Y bueno, si puedo tener mi granito de harina por el medio ambiente, por mejorar el medio ambiente y usar el transporte público, pues bienvenido sea.
Hoy una pregunta, en tu entorno... Piensa, por ejemplo, en tus amigas y tus amigos. ¿De cada 10, cuántos tendrían coche o incluso carnet?
Pues te voy a decir que a lo mejor 7 de cada 10, no más, tienen carnet, y coche aún menos, la cifra baja, porque la verdad que tener un coche, lo que te digo, es caro. La coche te podría decir 5 de cada 10.
Oye, dices que no tienes necesidad de coche para ir al trabajo, pero ya sabes que en algunos empleos te dicen si tienes carnet, porque es un plus a la hora de contratarte. ¿Te ha pasado alguna vez?
Es verdad que es un plus que en el currículum lo puedes poner, pero yo nunca me he topado con una oferta así que que me requieran tener el carnet de conducir. Por lo tanto, no le he visto la necesidad real todavía para sacarle la utilidad como para que compense gastarse tanto dinero en el carnet y luego en el coche.
María, nos decías que, bueno, generalmente te desplazas por, caminando, ¿no? Que es la mejor opción si puedes hacerlo. Si no haces un trayecto demasiado largo, pues fíjate, mejor que eso, nada. Utilizas también el transporte público, pero además, no sé, utilizas otras alternativas de movilidad, patinete eléctrico, bicicleta eléctrica, los coches compartidos también.
Pues si te digo la verdad, en Madrid tenemos miles de opciones que podemos usar, pero a mí personalmente me da un poco de miedo meterme entre los coches con el patinete o con la bici. Entonces prefiero mi autobús de la puerta de casa o mi metro, o ir andando si puedo, que cogerme cualquiera de estos transportes, porque me da un poco de miedo por los coches.
Pues María Fernández, gracias por contarnos todo esto. Eres un ejemplo de lo que sucede. Y la otra parte, la otra cara de la moneda, son las autoescuelas. Claro, ellos también tienen su propio análisis. Fernando Lara es amigo del programa y profesor de autoescuela en el centro de Madrid. Fernando, se matriculan menos jóvenes, sobre todo 18 años, para sacarse el carnet, por lo que parece. Pero vosotros, ¿por qué creéis o a qué creéis que se debe?
Bueno, buenos días. Pues mira, María ha dicho un par de cosas, habéis dicho cosas muy interesantes. Pues se deben, no por el mantenimiento de un vehículo. Antes todos, cuando te sacabas el carnet de conducir, todo el mundo se quedaba con el coche viejo, el coche del abuelo y demás. Entonces, claro, ahora con el tema pegatinas de poder circular, la gente se echa mucho para atrás. Un coche viejo que no tenga pegatinas no puede circular.
Claro.
Eso es importante. Las alternativas que hay en las grandes ciudades son enormes. Transporte, metro, autobús, compartidos, cabis, tal. Y el tema de sacarse el carnet de conducir, el precio, yo realmente, como parte que me toca, yo lo veo realmente que es un precio muy, muy ajustado. Es verdad que en poco tiempo hay que desembolsar clases prácticas, teóricos, exámenes y demás. Que debido a los retrasos de tráfico de los exámenes, también. Pero si lo valoramos a 20, 30, 40 años que te va a durar el permiso de conducir, es una pequeña la inversión. Y cada vez el hecho presencial, las clases tienen que darse presenciales, tienen que, es una formación de seguridad vial, es decir, que es muy importante. Es mucha gente utiliza los patinetes sin casco y hay que llevar casco y la gente no lo sabe y nos estamos jugando la vida. Entonces, ¿qué es verdad que se apuntan menos alumnos? Sí, es verdad. Y también en las grandes ciudades por las alternativas.
Hay muchas, efectivamente, hay muchas opciones de movilidad. No solamente antes teníamos el coche y el transporte público y nada más, ¿no? Pero es que fíjate ahora todas las opciones y alternativas que tenemos. Fernando, ¿qué tendencia pronosticas para un futuro? ¿Crees que se va a mantener pues esto que está pasando ahora, que cada vez menos jóvenes se sacan el carnet de conducir?
Bueno, la gente joven ahora mismo, su prioridad, no, 18 años no es el permiso de conducir. Para ellos su prioridad es el teléfono. Cuando tengan 24, 25, que estamos notando que están volviendo con 24, 25, han hecho la carrera y de pronto les dicen, oye, pues ahora el trabajo te tienes que ir a Teruel. Ostras, pues entonces cuando se dan cuenta y dices, jope, pues es que ir en transporte me supone todos los días de Madrid a Teruel, pues hay una comunicación, pero como no es buena, pues ya, entonces es cuando les entran las prisas. El pronóstico, nosotros estamos convencidos, desde nuestra experiencia, que el alumno vendrá. Lo único que luego viene con prisas.
Claro.
Y realmente, por lo que habéis dicho, ha pasado a un segundo, tercer plano. Si estás en una gran ciudad, no tienes. Pero, por ejemplo, yo tengo compañeros en Segovia, y los de Segovia, el autobús pasa a las 8 de la mañana y pasa a las 7 de la tarde. Entonces, si tú quieres ir a las 3, pues al final, pues ellos, la gente se lo saca. Y la gente volverá. Lo único que dilatan. Y no es una prioridad. También es verdad que, bueno, pues las grandes ciudades nos salvamos, pero yo estoy convencido que volverán. También hay que decir otra cosa, hay menos permisos de conducir porque la natalidad en 12 años ha menguado también, hay menos jóvenes.
Claro. Es algo importante, claro, sí, no lo habíamos tenido en cuenta.
Sumado todo eso, Fernando, fíjate, yo siempre digo lo mismo, más allá de que vayas a utilizar el carnet o no lo vayas a utilizar, o sea, a conducir o no conducir, te da una cierta sensación de independencia saber que tienes el carnet, que si en un momento determinado
Total.
Tienes que hacer algo, pues tienes esa posibilidad. Quitarte, limarte posibilidades, yo siempre he considerado que en los tiempos que corren es cuando menos una osadía, ¿no? Y ese es el caso que yo creo que nos quiere trasladar también Fernando Lara, a quien agradecemos que haya estado con nosotros en estos momentos, porque Fíjate, según estaba hablando contigo, estaba viendo por la ventana una chica y un chico que se están intentando sacar un carnet de conducir. O sea que, mira, casualidad, tienes razón en que retornan, ¿eh? Tarde o temprano retornan.
¿Pero qué tienes, una autoescuela frente a casa, John?
Sí, justo tengo, no, prácticamente debajo de casa. Y por lo tanto veo todos los días a la gente con esos nervios de intentar sacarse el carnet. Gracias, Fernando, un abrazo.
Gracias, Fernando.
Muchas gracias, un saludo, hasta luego.
¿A qué edad te sacaste tú el carnet?
Con 18. Uy. Yo, vamos, estaba deseando cumplir los 18 y en cuanto cumplí esa edad, fíjate, pues rápidamente me fui a la autoescuela. Es que era algo habitual, John, te lo decía antes. Era lo primero que hacíamos. Claro, no teníamos móvil, como dice Fernando, ¿no? No teníamos esos gastos, efectivamente.
Te digo una cosa, yo tardé, ¿eh? Yo a los 27.
¿A los 27?
Sí, y porque mi mujer, que era mi novia, me obligó y me dijo, tío, sácate el carnet. Y entonces pues me lo tuve que sacar. Pero bueno, ahora vamos a hablar de
otra. ¿A la primera?
A la primera todo.
Muy bien, todo, muy bien. Todo. Yo también, ¿eh?
Fíjate, así va el mundo, ¿eh? Con lo inútil que estoy conduciendo. Bueno, ahora vamos a ponernos un poquito serios porque vamos a hablar también de jóvenes, pero tú y yo hemos tratado este tema y hoy lo vamos a hacer también en La Linterna, porque cada 11 minutos se suicida un niño en el mundo. Además, uno de cada 7 adolescentes tienen diagnosticado un trastorno de salud mental. Esto supone un auténtico problema, un problemón que ha aumentado con la pandemia y que hace que en España el suicidio ya sea la primera causa de muerte en jóvenes, por encima de los accidentes. Nunca antes había sucedido, al menos desde que se tienen estadísticas. Hace unos días, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba 100 millones de inversión y un teléfono activo 24 horas al día con el objetivo de prevenir precisamente esos suicidios. Porque es importante frenarlo, obviamente, desde el inicio, desde que empiezan los primeros síntomas, desde el momento en que comienzan a tenerse los primeros detalles que pueden darnos una pista.
Mira, John, quiero que conozcas a Beatriz. Tiene 23 años y hace solo 2 su vida cambió por completo. Era una chica normal, tenía a sus amigas, un novio, una familia que la quería, pero sin saber muy bien por qué, pues algo cambió dentro de ella. Comenzó a sufrir una gran ansiedad. No podía controlar sus nervios, apenas podía comer, pasaba noches enteras sin conseguir dormir.
La ansiedad que tenía, o lo que yo no sabía qué era exactamente, pero mis síntomas era que básicamente no podía dormir. Estaba a lo mejor 4 días sin poder dormir absolutamente nada y el quinto ya dormía 2 o 3 horas por puro cansancio, no porque realmente yo pudiese conciliar el sueño.
Pues fíjate, esta noche, a partir de las 9 en La Linterna, si nos estás escuchando y te interesa el tema, que seguro que sí, Ángel Expósito va a poner el foco sobre este problema, la salud mental de los jóvenes españoles. ¿Por qué se ha deteriorado tanto? ¿Cómo puede afrontarse el problema? Y sobre todo, palabra suicidio. No hay que tenerle miedo, hay que tenerle coraje para enfrentarse a él.
Herrera en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Nos queda media hora por delante de Herrera en COPE y quiero que me acompañes hoy a una plaza de mi tierra. Bueno, para ver lo que yo quiero enseñarte hay que ir a eso de la 1:30, o sea, dentro de un rato, dentro de una hora aproximadamente. Allí veríamos a un inmigrante pidiendo y a un vecino de la zona sentado a su lado. Son Evans Isbor y César de Miguel. El primero nació en África. La recorrió entera, cruzó el estrecho, pasó por Madrid y Murcia y recaló en Bilbao. Cada día coloca un cartel en el que pone «Pido ayuda para trabajar». Lo hace por las mañanas porque a las tardes, desde septiembre del pasado año, acude a clase para obtener el certificado de la ESO. Y no es fácil, pero tiene ayuda. La de César, que fue profesor de colegio y también de informática en la Universidad de Deusto. Un día lo vio mientras paseaba y decidió bajar con una banqueta y darle clases.
Fijo, multiplicas el 4 por 3 que hay que hacer antes que la resta y te sale menos 12. Entonces 5 menos 12, menos 7.
Menos 7, no, no, sí, correcto. No, que antes me sale. Me
ya había salido 3.
Sí, entonces digo, no.
¿De dónde, ¿De dónde ha salido este 3?
Así. Así, exactamente así estarán también hoy. En la bilbaína Plaza Campuzano, que es muy céntrica, pero muy, muy céntrica. La historia la conocimos gracias a Alba Cárcamo, es una compañera periodista, en este caso del diario El Correo, que ha hecho algo que deberíamos hacer todos, acercarnos a escuchar. Solo así entenderíamos que entre tanta amargura y tanta mala leche existe otro mundo, y está entre nosotros, uno tan simple que emociona, como ver a un jubilado profesor ayudando a alguien que no pierde la esperanza. En esa esquina se resume lo que deberíamos hacer como países y como continentes Entender que solo hay un camino, sea aquí o sea allá, que es la educación y el respeto. Y como en este caso, eso que llaman humanidad. Gutiérrez, sé que te gustan mucho a ti estas historias.
Me encantan. Me encanta sobre todo, John, porque lo que tú comentabas al final, ¿no? Porque son una muestra de humanidad, que cada vez la encontramos menos, ¿eh?
Sí. Fíjate, a veces les da pudor a los dos que haya mucha gente alrededor mirándoles y se van a un banquito cercano. Como diciendo, bueno, si esto no es por hacer espectáculo, todo lo contrario, es por simplemente dar clases y recibirlas. Bueno, pues se emociona, como te digo, ver a César, este profesor jubilado, haciendo lo que siempre hizo, que es enseñar a otros. La muestra de que si eliges un trabajo que te gusta y disfrutas cada instante, no vas a tener que trabajar ni un solo día de tu vida, sino que vas a hacer otra cosa, que es tu oficio. Ojalá sea tu caso, que cada día tengas una nueva oportunidad para disfrutar con lo que te ganas en la vida. Pero claro, a veces no es así. Anda que no conocemos ejemplos. Y que sigues buscando aún ese trabajo que te llene de verdad. Bueno, pues en cualquier caso, tampoco le des demasiada importancia porque de verdad, hay trabajos peores que el tuyo o el mío, o por lo menos aparentemente. Escucha bien, porque puede que después de estos minutos te sientas afortunado con lo que sea que hagas.
Mucha gente no sabe que cuando alguien muere en tu casa, tú tienes que encargarte de limpiarlo todo. Y ahí es donde entro yo.
¿Se acuerda de mí? Estuvo en mi casa este fin de semana. El día después de la desaparición de mi marido, un encargado de limpiar la escena del crimen se presenta hablando de un trabajo que hizo en mi casa. ¿Cómo tendría que tomármelo?
Con sinceridad, ¿a que alguna vez has pensado con cierta curiosidad cómo sería el trabajo de esas personas que hemos visto en las pelis, como esta de Samuel L. Jackson, que se llamaba Cleaner precisamente, el limpiador, que se dedican a limpiar eso, la escena de un crimen? Gutiérrez, impresiona, pero existe.
Pues existe, claro que sí. Y esta mañana vamos a conocerlos un poco mejor, a saber cómo se las arreglan en un trabajo que poco tiene de ficción y supongo que mucho de estómago. La idea de Rafael y Mari era crear una empresa de limpieza, normal. Pero una llamada de última hora les dio la vuelta a su destino. Era un encargo pidiéndoles que limpiaran el baño donde acababa de morir un familiar después de resbalarse. Rafael, con 27 años, aceptó el trabajo y desde entonces las limpiezas más difíciles se han convertido en su especialidad. Desde hace 6 años ya, este matrimonio de Sevilla ha limpiado juntos los escenarios del crimen, de suicidios, de muertes accidentales por toda la provincia. Pero además han vaciado casas de personas, por ejemplo, John, con síndrome de Diógenes o con síndrome de Noé.
Ya, que guardan todo absolutamente en casa o meten un montón de animales.
De animales, exacto.
Bueno, seguro que Rafael y Mari no sienten que la rutina o el aburrimiento es algo que va con su trabajo, porque claro, cada limpieza será un mundo, ¿no? Me alegra poder saludar a esta hora a Rafael Reyes. Rafa, buenas tardes. Cada limpieza, imagino que, claro, es una historia nueva. No sé si prefieres saber sobre ella o simplemente te limitas con tu mujer a limpiar. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nosotros no preguntamos. Cuando es a la hora de limpiar un escenario traumático, una situación violenta, no preguntamos. Directamente a la familia le ofrecemos el servicio íntegro de lo que precisa el servicio y actuamos en caso de ser aceptado.
Oye, os lo agradecerán de corazón porque estamos hablando de una situación muy desagradable y que vosotros les quitáis, digamos, que un marrón, ¿no?
Pues sí, la verdad que a nivel sentimental te da una satisfacción enorme, más incluso que a nivel económico, porque en este caso la propiedad, la familia, se siente que le estás haciendo un servicio efectivo, ¿no? Un servicio primordial que para ellos es algo que no pueden hacer, ya sea por nivel psicológico o bien por los medios de los que nosotros disponemos para realizar los trabajos.
Claro. Rafa, vosotros no sois psicólogos, pero muchas veces casi tenéis que actuar como psicólogos, ¿no? Hay que tener un tacto muy especial, ¿no? Porque son personas en las que la sensibilidad de ese momento, imagino que cuesta mucho.
Sí, correcto, Bran. Es lo que le comentamos a todo el mundo. Nosotros psicólogos no somos, pero es verdad que tienes que tener un cierto de empatía con el cliente, ¿no? Un poquito de tacto a la hora de hablar con él, a la hora de explicarle, facilitarle cómo va a ser el trabajo, qué métodos se usan, tener un poquito de tacto a la hora de explicárselo, ya que no es un cliente normal, es un cliente que, bueno, hay clientes de todo tipo, pero puede ser que haya perdido un familiar muy cercano, reciente, y bueno, como cada uno tenemos nuestro sentimiento y demás, hay que tener un poquito de empatía, como he dicho, con ellos.
Y vosotros también, ¿no? Con vosotros mismos. Lo digo porque, claro, yo me imagino que estás limpiando allí y ves la fotografía de igual una de las personas que ha fallecido en ese sitio y tú estás limpiando precisamente esa escena. De alguna manera también mentalmente tú tienes que intentar asumir y asimilar todo eso, que no tiene que ser fácil, ¿no?
Correcto. Mentalmente te tienes que hacer la idea, te tienes que mentalizar de que has venido a realizar un trabajo, ¿no? Un servicio. No te puedes tampoco meter en la piel de lo que ha sucedido ni nada, es simplemente limitarte a hacer tu trabajo con calidad. No te puedes meter en la piel porque si no terminas llevándotelo a tu casa. Y es cierto que cuando estamos limpiando un escenario traumático, es cierto que, bueno, pues bien, si ha sucedido en un dormitorio, pues la mesita de noche, pues como todo el mundo tiene, sueles ver fotos o sueles ver algún dato que te ha dado el cliente por desahogarse y lo asimilan, ¿no? Bueno, la verdad no es fácil tampoco, pero es cierto que te tienes que asemejar a lo que es el trabajo. Se empatiza con el cliente y demás, pero nosotros vamos para hacer un trabajo.
Oye, y hablando ya del trabajo en sí, Rafa, me imagino que vosotros conocéis todo tipo de productos, de elementos que quitan absolutamente todo. ¿Algo se os ha resistido alguna vez?
En principio no. En principio no se ha resistido nada. Nosotros somos empresa autorizada, en este caso para desinfección y desinsectación, entonces tenemos acceso a un amplio abanico de productos biocidas registrados por el Ministerio, a los cuales no tienen un acceso, digamos, las personas particulares, que no lo puedes comprar en un establecimiento habitual, un supermercado.
Claro.
Entonces, cada proveedor que tenemos tiene un comercial y se le pregunta y ya pues, vas conociendo el producto, vas probándolo y a raíz de ahí pues ya te haces, digamos, la serie de productos para cada tipo de trabajo.
Oye, aquí nosotros nos quejamos mucho de que tenemos que llevar mascarilla a veces en el curro por los tiempos que corren. Vosotros estáis acostumbrados.
Nosotros ya a día de hoy no nos ha afectado el tema de las mascarillas. Vamos, de hecho, las mascarillas que nosotros llevamos cuando realizamos los servicios nada tiene que ver con esta que llevamos para por el tema de la pandemia, ¿no? Son mascarillas con filtro, mascarillas homologadas, no tiene nada que ver, ahí no te entra nada de olor. Aparte son mucho más incómodas, desde luego, a la hora de abrocharla, a la hora de todo.
¿Has hablado de olor? ¿Es lo peor que puede haber, el olor? Porque, claro, entráis a lugares, incluso donde ha habido ocupas, que muchas veces es casi peor que donde ha habido un crimen.
Sí, muchas veces el olor puede ser, si a nivel visual no tienes un impacto de la situación, el olor es lo que peor se puede llevar. Cuando una persona ha fallecido o ha habido casos como que se ha pegado un año allí y hasta que no ha habido un olor tan grande, no, los vecinos en este caso no han tomado las medidas para que acudan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a actuar, no se ha sabido lo que había. Entonces después entramos nosotros, después de que un cuerpo se ha pegado allí un año, pues el hedor es impresionante, ¿no? No te puedes hacer una idea. Entonces, ahí ese olor es, como he dicho, ese olor es impactante. Wow. ¿Cómo huele eso en la situación?
Me imagino que tiene que ser tremendo. Bueno, no soy capaz de imaginarlo. Oye, Rafa, he leído también que vosotros muchas veces a las personas que se encuentran en su casa cuando la recuperan, en el estado en el que se la encuentran, muchas veces pretenden desprenderse de ella por nada de dinero. Y vosotros le aconsejáis que, oye, después de limpiar, a lo mejor ese inmueble sigue teniendo un valor importante para ellos, ¿no?
Sí, correcto. Mira, hace poco tuvimos una actuación de un matrimonio que, bueno, tenía su casa, tenía su inquilina que le dejó de pagar, ¿vale? Entonces se convirtieron en ocupa. Se pegaron un año y medio o dos de ocupa. Cuando la recuperaron a través de juzgado y demás, cuando entró la propiedad en la vivienda, vio que tenía un síndrome de Diógenes. La ocupa tenía síndrome de Diógenes. Eso era bestial. Había habitaciones en las que no se podía entrar de toda la suciedad, de todo lo que había acumulado, incluso la plaga grandísima de cucarachas que había en el inmueble. Entonces esa mujer estaba tan desesperada que quería venderlo ya. Es más, me dijo, Rafa, pues, no sé qué hacer, los quiero vender ya por 15.000 euros. Pues, entonces nos sentamos y le dijimos, párate un poquito. Esto cuando nosotros, después de la actuación, va a valer lo que vale el inmueble realmente, no lo malvendas. Entonces, esta mujer le hubiera llegado a alguien con 15, 20 mil euros, lo hubiera vendido, pero vamos, sobre la marcha sin pensarlo. Después de hablar con nosotros, de tomárselo un poquito con más calma, aceptó nuestro presupuesto, nos facilitó la llave del inmueble y digo, cuando esté listo, vuelves, ¿vale? A los dos o tres días, cuando terminamos de vaciar todo, la limpieza a fondo, desinfectar, acudió. Y claro, eso ya era, vamos, la mala cara de la mujer a mí me llenó de felicidad.
Claro.
Luego el inmueble se valoró en 120.000 euros, que de eso ya había tres inmobiliarias abajo esperando para hablar con ella.
Fíjate. Pues la
entonces
verdad.
Dijo la mujer, no, ahora no lo voy a vender, ahora ya veré lo que hago. Pero
claro,
ahora
claro,
claro, claro, claro. Oye, ya para terminar, ¿se ha dado alguna vez, porque vosotros llegáis cuando la policía ya ha cogido todas las pruebas, por ejemplo, si se trata de un asesinato, pero ¿se ha dado algún caso en el que hayáis encontrado una cosa y hayáis tenido que decir a la policía, oye, que es que os dejasteis esto aquí que puede ser una pista?
No, en principio no, porque nosotros cuando entramos ya es cuando está desprecintado. Uh-huh. Cuando entramos nosotros a acceder al inmueble, hace una diagnosis de la situación. Para valorar, para extender un presupuesto a la propiedad, la policía ya hizo su trabajo y demás, y está para que entremos nosotros a actuar. No está para que la propiedad entre a vivir en ella, porque nos reúne las condiciones, pero está para limpiar, para hacer un trabajo ya de desinfección, desinsectación y demás. Entonces, en principio, gracias a Dios, ese caso no se nos ha dado.
Bueno, pues... de momento. La verdad es que nos apasiona hablar con gente que tiene trabajos diferentes, ¿verdad, Gutiérrez? Como es el caso de Rafael Reyes y Mari, su mujer, que limpian escenas de crímenes, escenas pues de síndrome de Diógenes, de gente que ha fallecido, vamos, donde nadie quiere ir van ellos. Y también es digno de aplauso que haya gente que haya decidido en un momento determinado hacer ese trabajo que nadie quiere, pero que hay que hacer. Gracias, Rafa, un abrazo y que os vaya bonito dentro de lo que cabe de vuestro trabajo, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo muy fuerte, encantado.
Muchas gracias.
Hasta luego. Tremendo, ¿eh?
Qué templanza, ¿eh? Qué sí, templanza, sí. Además.
Bueno, y ahora nos vamos a ver qué nos cuentan los oyentes en el contestador automático.
También con su templaza en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Bueno, se ha hablado mucho hoy, la tertulia de Herrera, de los ministros. Se les vio ayer en la celebración del 12 de octubre. Y Cristóbal, desde Calasparra, en Murcia, nos ha dejado esta nota de voz.
Herrera, pero ¿tú sabes lo que es un menestro? Menestro es una cosa muy importante. Y muy seria. Eso tiene una agenda de almuerzo increíble. ¿Qué te crees que es un ministro? Como tú, jugando todos los días al MUS, un saludo, Herrera.
En fin, son opiniones, reflexiones que quedan en el 600-99-1314, como la de Arancha, que viendo el panorama político, fíjate lo que pide.
Buenos días. Por favor, vosotros que sois la leche, resucitad a Tipicón. Eso es la calle.
Todos, por favor, todos. ¡Cállense, hombre, que estamos trabajando! ¡Un respeto al artista!
Pero que al artista. Y a ti también.
Pues habría que recuperar a Tipicón, sin duda alguna, sin ¿verdad, duda. John?
Yo soy fan absoluto, absoluto.
Tú que eres muy fan de Tipicón. Y bueno, se sigue hablando mucho entre los oyentes de Herrera en COPE del dichoso Calamar, el juego del calamar, la serie más vista de los últimos tiempos.
Por favor, si podría ser dejar de hacer spoiler de la serie del calamar, porque es que estoy al 3x2 cambiando de emisora, porque me tenéis ya hasta las narices con el calamar de los cojos. Hombre, un poquito de respeto y a la gente que no hemos visto todavía la serie.
Si es que no se respeta nada ya.
No,
si es
que no se respeta nada. No sé,
ni los
nosotros
finales.
Sí respetamos una cosa que es... la información pura y dura, que es la que nos va a contar dentro de un ratito en Mediodía COPE Pilar García Muñiz y el resto del equipo. Pilar, ¿qué tenemos hoy?
Pues hoy, John, volvemos a la isla de La Palma. Allí está fluyendo la lava de manera lenta, ¿eh? La nueva lengua amenaza al barrio de La Laguna. Casi 800 vecinos pues han pasado su primera noche fuera de sus casas. Tuvieron que ser desalojados en la tarde de ayer ante el temor de que la lava llegara a sus viviendas. Ya hay 656 hectáreas completamente arrasadas por el magma y casi 1.500 edificaciones que están afectadas. Además, está afectando también a un gran número de carreteras y está provocando que haya zonas y parcelas que se hayan quedado incomunicadas, a las que no se puede acceder. Pues eso, por culpa de la lava que lo rodea todo. Bueno, pues en algunas de esas parcelas hay animales, John, que llevan días sin comer y sin beber. Y son ahora mismo también una prioridad para el SEPRON, el Servicio de Naturaleza de Protección de la Guardia Civil. Con ellos está colaborando Eduardo. Es un piloto de drones que lo que hace es que con estos aparatos pues está llevando agua y también comida a los animales que están aislados en esas parcelas de las que te hablaba y que de momento además son animales que no se pueden rescatar. ¿Por qué? Porque no se puede acceder pues a esas zonas por culpa, como te decía, de la lava. Además, vigila también el estado de los animales para asegurarse así que se encuentran bien. Vamos a hablar con Eduardo y vamos a hablar también de los presupuestos que empiezan a presentarse ahora mismo en el Congreso de los Diputados.
Pues fíjate que no hay cosas. Una ensalada de noticias que ahora mismo vamos a escuchar dentro de un instante. Ya lo sabes, mañana otra vez a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE.